Son las 11:30. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿De dónde proviene nuestra inteligencia? ¿Y nuestras emociones cómo funcionan? Estas son algunas de las preguntas que se plantea el libro Usar el Cerebro, Conocer Nuestra Mente para Vivir Mejor, del neurólogo y neurocientífico argentino Facundo Manes, con la colaboración de Mateo Niro. Facundo es rector de la Universidad Favaloro, donde creó el Instituto de Neurociencias y director del Instituto de Neurología Cognitiva. Por estos días se encuentra en Montevideo y ahora tenemos el gusto de recibirlo aquí en estudio. Facundo, bienvenido.
Gracias, Gonzalo, por la invitación.
Hay un boom por el interés del cerebro y las neurociencias y cómo funciona, porque en el último tiempo se habla mucho de eso, se escribe mucho de eso. Se dan conferencias que antes uno pensaba que eran de ámbito académico, en ámbitos que no son académicos, hablando de esto.
Bueno, el tema es que aprendimos más sobre el funcionamiento cerebral en las últimas décadas que en toda la historia de la humanidad.
¿Por qué?
Por tres factores, básicamente. Primero, porque hay mayor cantidad de científicos. Ya el conocimiento, Gonzalo, no es individual ahora. Aún en las ciencias humanísticas, sociología, antropología, psicología, y en las ciencias duras, medicina, biología, el conocimiento se genera en equipo. Ya no hay más Einstein, no hay más Tesla. Hoy la emergencia del conocimiento es en equipo. Hoy hay muchos científicos estudiando el cerebro. Además, hay nueva tecnología que permite estudiar el cerebro in vivo. Hace décadas o años teníamos que esperar que cosas terribles les pasen a los pacientes, que tengan traumatismo, accidente vascular cerebral, y luego ver las consecuencias para entender la relación cerebro-conducta. Hoy podemos investigar el cerebro in vivo, podemos ponerte a vos en un escáner, o podemos ponerte electrodo y mostrarte una foto de un candidato político, o mostrarte una foto de una persona que vos querés mucho, y ver qué actividad pasa en el cerebro. Y el tercer factor es que hay un apoyo importante. Obama, el presidente Obama, declaró a las neurociencias como la próxima frontera. Como Kennedy habló de ir a la luna, Obama puso hace meses a la neurociencia como el campo para investigar. Y termino la respuesta diciéndote que está muy bien que pase esto. ¿Por qué? Porque, y de hecho yo escribí el libro con Mateo, lo escribimos para poner un poco a debate en la sociedad, de personas como vos y como toda la sociedad, de qué pasa con el cerebro, porque todo lo hacemos con el cerebro, somos cerebros con patas.
Ahora, estaba pensando, Facundo, cuando se investigue y se sabe más del cerebro, puede haber dos cosas. Una es la fotografía de cómo están funcionando las cosas o cómo funcionan y demás. Y lo otro es dónde empiezan a estar las fronteras siguientes. Es decir, si funcionan así, podemos hacerlo funcionar un poco mejor, puede ser mejor combustible para hacerlo, como mantenerlo en ejercicio.
Exactamente. Hoy tenemos, es muy buena pregunta, eso tiene, por eso el título del libro es conocer nuestra mente, usar el cerebro, pero después conocer nuestra mente para vivir mejor. Porque si conocemos cómo funciona el cerebro y cómo se deteriora, podemos también hacer cosas para proteger nuestro cerebro, para vivir mejor. Hoy tenemos algunas herramientas, algunas evidencias científicas de cómo proteger el cerebro y cómo disminuir el deterioro cognitivo, por ejemplo. Y además, la investigación en neurociencia ayuda a mejorar la vida de muchísimas personas, porque hay muchas personas con problemas neurológicos o psiquiátricos, y es fascinante ver cómo muchas personas tienen por ahí una predisposición genética para tener un trastorno bipolar o depresión, pero porque tienen mejor resiliencia o porque tienen un contexto favorable no desarrollan los síntomas.
¿Y cómo se puede cuidar el cerebro en el día a día?
Bueno, mira, todo lo que hace bien al corazón, al sistema vascular.
Sí, el sistema vascular todo el mundo tiene claro.
Que, bien.
Qué cosa,
¿no? Entonces, estamos de acuerdo. Vamos a repasarlo igual.
Alimentación, ejercicio, por ejemplo.
Por ejemplo, la glucosa, el azúcar en sangre en valores normales, el colesterol en valores normales, no tener sobrepeso, comer sano. Todo lo que hace bien al sistema vascular, que lo tenemos claro, pero lo repasamos, hace bien al cerebro. Pero además al cerebro le hace bien tres cosas, per se. Una es el ejercicio físico. Más allá de que el ejercicio físico hace bien al sistema vascular, al cerebro el ejercicio físico le genera nuevas conexiones. Hay un experimento que mostró, después de los 65 años, hay una estructura que está en cada hemisferio cerebral, son dos estructuras, se llama hipocampo, que es una estructura, un núcleo, se llama, en realidad es un complejo de circuitos neuronales que interviene en la consolidación de la memoria. Esa estructura después de los 65 años se atrofia, se desgasta 1% anual. En un experimento de gente de mayores de 65 años sedentaria, le dijeron a la mitad, caminen 3 veces por semana. A la otra le dijeron, sigan siendo sedentarios. Los que caminaban,
sí,
al año le midieron el hipocampo y aumentó de tamaño. O sea, caminar genera miles de conexiones neuronales nuevas y miles de neuronas nuevas. Caminar solamente. O sea
que después de los 60, camina tranquilo.
No, pero siempre.
Camina siempre, pero después de los 60, sobre todo.
Pero claro, pero este, el impacto, lo que quiero decir es el impacto del ejercicio físico. Bien. Genera conexiones neuronales nuevas. Bien. O sea, el mensaje es, cuando hacemos ejercicio, el cerebro cambia, hay conexiones nuevas. El segundo punto es la actividad intelectual. ¿Pero qué es la actividad intelectual? Algo que nos cueste. Por ejemplo, si yo venía del avión hoy y agarraba un trabajo científico en inglés, el que estaba al lado dice, el doctor Mann es qué intelectual, pero es mi trabajo, yo hace 20 años que hago lo mismo. Entonces, para mí eso no es un esfuerzo intelectual. Para mí un esfuerzo intelectual es un esfuerzo, pero el esfuerzo intelectual sería aprender ruso, aprender otro idioma que yo no sé. Entonces, hay que hacer lo que uno le cueste. Lo que no le gusta, porque solamente aprendemos lo que nos apasiona, pero hay que hacer algo diferente a lo que uno hace, aunque la tarea de uno sea intelectual. O sea, transpirar el cerebro intelectualmente, eso le hace bien. Y lo otro es la vida social. El ser humano, parte de la complejidad del ser humano, del cerebro humano, se cree que lo explica la complejidad social. Montevideo, mira qué complejidad social, que Buenos Aires, Nueva York, Sydney, la especie humana ha desarrollado una complejidad de relación social que en parte explicaría la complejidad cerebral de nuestra especie. Y eso le hace bien. La gente aislada socialmente se muere antes. O sea, en resumen, todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro, pero además al cerebro le hace bien ejercicio físico, ejercicio intelectual, desafíos intelectuales y estar socialmente activo.
Eso es igual a todas las edades. Y la pregunta va porque vos le dedicás un capítulo a algo que en neurociencia uno cuando lee aparece siempre, que es si el cerebro del adolescente, con toda la complejidad psicológica que tiene, es igual al cerebro del adulto.
El cerebro termina de madurar, Gonzalo, a los 20, 25 años. Mirá vos lo que te digo, el cerebro humano termina de madurar, sobre todo la parte frontal, que es la parte del cerebro detrás de la frente, que es la parte del cerebro que se encarga de planificar, de controlar los impulsos, de la toma de decisiones, de la regulación emocional. Claro. Toda esa parte termina de madurar, o el cerebro termina de madurar a los 20, 25 años. El cerebro adolescente es un tema de investigación permanente, por el impacto de la educación, claro, por el impacto emocional y demás. Pero uno empieza a perder memoria a partir de los 40 años. O sea que hay que tomarlo, la respuesta a la pregunta tuya es como, hay que cuidar el cerebro toda la vida, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez temprana y obviamente en los adultos mayores.
Bien, porque entre otras cosas, el adolescente experimenta, todos hemos experimentado en la adolescencia, y hay unas cosas con las cuales se puede llegar a experimentar que pueden llegar a dañar el cerebro.
Totalmente. Vos fíjate que, por ejemplo, el uso de la marihuana. En adolescentes, el uso de la marihuana, en adolescentes con predisposición a un trastorno psiquiátrico, la marihuana puede acelerar el proceso. Por ejemplo, los adolescentes con traumas, o los adolescentes con estrés, o los adolescentes y la tecnología. Nadie sabe bien el impacto de la tecnología en los adolescentes. En nosotros, que ya tenemos el cerebro desarrollado, si la manejamos moderadamente la tecnología, no pasa nada. Ahora, en personas adultas que tienen tendencias compulsivas, que tengan tendencias obsesivas, tener un celular con Facebook, email, Twitter, etcétera, va a ser como poner un poquito de nafta o queroseno al fuego. A una persona compulsiva o tendencias obsesivas va a chequear permanentemente el teléfono a ver si entró un mail nuevo. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de la tecnología a los adultos porque puede generar mayor conductas obsesivas o compulsivas a la gente que tiene predisposición a estas conductas.
Son las 11:45, seguimos compartiendo el aire del espectador con Facundo Manes, que estamos hablando de su libro Usar el cerebro. Algunos mensajes, Facundo. Mira, por ejemplo, alguien te dice acá, yo trabajo hace 10 años con la tercera edad, en algo acá en Uruguay se llama UNITRES. Desde la danza se trabaja todo lo que el doctor dijo y estoy estudiando todo el tiempo para mejorar mis clases. Me voy corriendo a comprar el libro, dice Virginia.
Sí, yo creo que el libro va a dar ayuda también a la gente que quiere comprender cómo es el órgano que muchos dicen que es el órgano o el objeto más complejo del universo. Sí. Porque es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo.
Claro, es verdad, claro, es verdad. ¿Hasta dónde se pueden llevar los límites funcionales del cerebro, Facundo?
Bueno, es una pregunta que tiene varias posibles respuestas. Hoy hay, por ejemplo, drogas que se usan en chicos con, o en adolescentes, en adultos con hiperactividad, que estimulan la atención y demás, y o drogas que se usan para el Alzheimer, que en realidad no son drogas anti-Alzheimer o anti-déficit de atención, son drogas que modifican sustancias químicas en el cerebro, que mejoran mensajeros químicos que intervienen en el aprendizaje, en la atención, en la memoria. Y el dilema ético es, ¿podemos los que no tenemos problemas de atención o Alzheimer usar esto para mejorar nuestro rendimiento? Y en el fondo no hay que mejorar, ¿no?, el rendimiento. Lo que hay que hacer es, básicamente, para crear, por ejemplo, para crear hay que trabajar mucho en un tema, obsesivamente. La obsesión es, el pensamiento obsesivo en un tema se correlaciona más con ser creativo que la inteligencia. Trabajar duro, luego descansar, porque la eureka aparece cuando estamos relajados, pero antes tenemos que haber pensado mucho. Tenemos que estar un poco locos, no mucho, pero un poco locos, no tener miedo, equivocarnos. Pero no hay drogas o entrenamiento como para ser creativos. No hay fórmulas para ser creativos o más inteligentes. Lo que hay que hacer es cuidar el cerebro y trabajar mucho en un tema, disfrutarlo, tener pasión. Lo único que nos motiva, lo que los motiva a los seres humanos, nos hace aprender. Nadie puede aprender algo que no lo motiva.
Bien. ¿Y el manejo de la ansiedad?
Bueno, voy a explicar un poco. Esto es una buena pregunta porque me
da... Yo me asusté cuando leí eso, porque es un tipo bastante ansioso. Y cuando leí eso dije, está... Pero,
bueno,
dice Facundo ahí, ser muy ansioso puede ser casi peligroso.
Bueno, la ansiedad, el miedo es una de las emociones más importantes, porque uno puede posponer un vaso de vino, una copa de vino con una pareja, uno puede posponer un buen plato de comida, todos los placeres los puede posponer, lo que no puede posponer es el peligro, porque quizás no hay otro evento.
Sí, claro.
Y tenemos un sistema de detección de peligro, que son los circuitos del miedo. Entonces, si, imagínate, vamos a poner Buenos Aires. Si uno va por una calle oscura de Buenos Aires, una zona peligrosa, y lo asaltan a uno, le meten un revólver atrás y le dice, dame todo lo que tenés, uno va a tener cambios corporales, va a tener taquicardia, va a tener transpiración, va a tener dilatación de la pupila, va a ser, eso es emoción, eso es miedo. Primero, los cambios corporales es lo que llamamos emoción en el laboratorio. Luego vas a sentir el miedo, pero primero son los cambios corporales. Eso es un hecho real, nos están asaltando. Ahora, uno puede estar también por un barrio... digamos, difícil de San Pablo, de Buenos Aires, y viene una persona caminando atrás que no es un ladrón, pero uno se imagina que lo viene a asaltar.
Claro.
Y le va a pasar lo mismo en el cuerpo, va a haber taquicardia, va a haber sudoración, va a haber dilatación pupilar, eso es ansiedad.
Bien.
La ansiedad es un sensor que tenemos normal para detectar peligro, pero el problema es cuando detecta peligro donde no lo hay.
Claro.
Y eso afecta muchas veces la calidad de vida, porque es la psicopatología más frecuente. Puede afectar la vida en sociedad, la familia, el trabajo. Entonces, el límite, porque todos somos un poco ansiosos, el límite es cuando este estado afecta la vida diaria o la calidad de vida.
Bien, bien. Por fuera de escribir el libro, nosotros decíamos, sos rector en la Universidad Favaloro, trabajás clínicamente.
Sí.
Y en uno de tus trabajos clínicos que seguramente te dio más renombre de prensa fue cuando tuviste que operar a la presidenta argentina.
Bueno, mi equipo, yo dirijo el Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro y Fundación Favaloro en Buenos Aires, y tuve a cargo el proceso de detección y tratamiento. Yo no soy cirujano, lo operó el equipo mío, del equipo nuestro de Favaloro, de neurocirujano, del doctor Fuster y demás, pero yo tuve a cargo la parte neurológica y, digamos, de neurociencias del proceso de Cristina.
Y, Facundo, ¿qué implicancia tiene eso para un médico?
Bueno, la verdad que es un orgullo, y sobre todo para mí, que siempre trato de no contar en el sentido de cosas biográficas, por el hecho de que no me siento tan importante, sino que trato de pensar en lo colectivo. Favaloro fue un médico que desarrolló el bypass, una de las cirugías más importantes en su época y actualmente inclusive en cardiología. Volvió a la Argentina de Cleveland y desarrolló la Fundación Favaloro, y es un héroe en la Argentina. Y para él hubiese sido un orgullo que un grupo de médicos en su universidad, todos educados en la Universidad Pública Argentina, hayan atendido a la Presidenta. Yo me incluyo en esto del grupo, ¿no? Fuimos un grupo.
Y porque la salud de un presidente, la salud de un mandatario, es un hecho informativo y es un hecho político, además, que es lo que le sucede. ¿Eso les pesaba mucho, saber qué vida estaba allí en su...
Mira, te voy a ser honesto. Yo me concentré mucho en dirigir el proceso, en hacer el diagnóstico, dirigir el equipo, elegir al cirujano. Entonces estaba casi aislado en todo el proceso, que duró un mes, desde el diagnóstico, la operación y la recuperación en la Quinta de Olivos. Yo estuve casi aislado de todo. Es más, te voy a contar una anécdota, que el día anterior a la cirugía, el día que todo el mundo sabía que se operaba a la mañana, yo fui a mi casa y estaba dedicado a esto exclusivamente, a dirigir el proceso y toda la gente implicada de mi instituto, y o del instituto que yo dirijo en realidad, y pongo Twitter para despejarme, y veo un tweet que dice, ¿cómo dormirá Manes hoy? Y esa, la verdad es que ese día dormí bien, porque estaba tan enfocado en un tema, que fue, por ahí, hoy a la noche duermo peor, pero sí, ese sí, día claro. Dormí bárbaro, porque estaba tan enfocado que estaba como aislado del mundo exterior.
Alguien puede pensar que, además, a veces, qué bueno que está que la ciencia rompa límites que tienen que ver con lo político o con lo partidario, en países como puede ser el tuyo o el mío, que están muy politizados. Vos sos radical, además.
Yo tengo origen, estoy participando en el espacio UNEN.
Sí, por eso. Eso, ¿no? ¿Verdad? Como, bueno, llegado el momento de que confiar en la ciencia, más allá de que la sociedad se llegue a politizar a grados casi extremos, ¿no? ¿Verdad?
Pero obvio, y aparte me parece que la verdad que no... Los diarios a veces reflejaban lo que decías vos, bueno, Manes es radical, o trabaja, y bueno, la verdad que yo soy médico ante todo, y para mí fue un gran honor atender a la presidenta.
Uno de los temas, y vuelvo al libro, Facundo, ya te saqué por un instante, pero era imposible no preguntártelo.
De acuerdo.
Súper interesante. Uno de los temas en los cuales vos te preocupás, hablando de las posibilidades del cerebro de investigación, tiene que ver con la educación, ¿no?
Sí.
O sea, cómo todas estas cosas pueden llegar a ayudarnos con el tema de la educación para adelante.
Bueno, mira, Gonzalo, hoy la riqueza de un país, de Uruguay, de Argentina, de cualquier país del mundo, no son los recursos naturales. Hoy la riqueza de un país no son las industrias. Es bueno tener recursos naturales, es bueno tener industrias. Hoy la riqueza de una nación es el capital mental de los ciudadanos. Hoy estamos en un mundo del conocimiento. Israel, Corea del Sur, países que eran más pobres que muchos países latinoamericanos hace décadas, hoy son potencias mundiales porque tienen una economía basada en el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el valor agregado de la creación del ser humano es mucho más importante hoy que los recursos naturales de un país y que la industria de un país. Hoy Google genera ingresos o para Estados Unidos, o el valor político o intelectual más importante que por ahí de algunas regiones de América Latina. Entonces, nosotros tenemos como sociedad dos situaciones que son urgentes. Una es proteger a los vulnerables. Si un cerebro no se alimenta bien de un chico, ese cerebro se hipoteca para toda la vida. Sarmiento en la Argentina decía, no lo hagamos por generosidad, hagámoslo por egoísmo, porque nos van a matar a todos. O sea, Sarmiento esto. O sea, entonces yo lo que siempre remarco es, alimentemos bien el cerebro de los chicos, pero no solo con alimentos, con afecto y con estímulos cognitivos, porque y educando a la madre. La madre, por ejemplo, educada tiene menos mortalidad infantil. O sea, la educación es clave. Eso es una cosa. Y los que entran al sistema educativo tienen que tener una calidad de educación formidable. Hoy no podemos zafar, porque como país no vamos a zafar. Tenemos hoy mucha gente que entra a la escuela primaria y secundaria, en Argentina, no conozco en Uruguay, termina la mitad o menos la secundaria. Los que entran a la primaria terminan pocos. Y de los que terminan, la mitad no comprende textos complejos. ¿Cómo vamos a competir en un mundo globalizado? Entonces, el mundo se viene, o ya es un mundo del conocimiento. Los países que no entiendan esto van a quedar retrasados. Los países que entendieron que el futuro y el presente es el conocimiento están avanzando a pasos agigantados.
El libro se llama Usar el Cerebro, Conocer Nuestra Mente para Vivir Mejor. El doctor Facundo Manes, su autor junto a Mateo Niro, estuvo aquí acompañándonos. Gracias, Facundo.
Gracias a vos, Gonzalo.